Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este miércoles 24 de agosto. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Siguen llegando las buenas noticias desde el Valle del Jerte. El plan Infoex da por controlado el incendio de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Desde primera hora de la mañana un helicóptero continúa refrescando la zona afectada, al que se ha unido ya a lo largo del día de hoy otro medio aéreo apoyados por 4 brigadas terrestres. Belén Collado.
La evolución del incendio sigue siendo favorable y se espera que a lo largo del día el incendio se dé por controlado. Hay que recordar, eso sí, que continúa restringido el acceso a la piscina natural de Jerte por precaución, ya que es uno de los lugares donde los helicópteros toman el agua para verterla en la zona del incendio.
Es la buena noticia también que la zona de los pilones está abierta al público desde ayer por la tarde y esa zona del valle extremeño vuelve a la normalidad, pero el resto no ha notado absolutamente nada de este incendio y sigue luciendo como siempre, bello y con los brazos abiertos para recibir a miles de turistas.
Aunque en los últimos días hay alojamientos que han notado una anulación de sus reservas para estas fechas tras declararse este incendio en lo más alto de la Sierra de Tormantos. Por esta razón, desde la Federación Extremeña de Turismo Rural, esperan que los próximos días los alojamientos del Valle del Jerte estén llenos, como han estado durante todo el mes de julio. Victoria Bazagas, presidenta de FESTUR, ha pasado por la mañana de COPE Extremadura.
Doy fe de verdad de por mis compañeros que ellos están trabajando como si no ocurriera nada, y yo creo que invito a que seamos todavía más valientes y vayamos este fin de semana, esta semana, todo lo que podamos a Jerte, a demostrarle allí a toda esa gente que trabaja también el turismo, que sabéis que son los que mejor nota sacan en cuanto a ocupación, en cuanto a calificaciones de calidad, etcétera, pues vamos a ayudarles a que siga siendo así.
Así viene este miércoles con esta noticia positiva, sin duda tras varios días de preocupación, pero han ocurrido más cosas que te contamos ya. La Guardia Civil propone la medalla de oro al mérito a la gente fuera de servicio que salvó a varias personas de una barca ardiendo.
Te lo contábamos ayer, Miguel Ángel García y sus hijos salvaron a 8 personas en el pantano Gabriel Galán de Cáceres de una barca en llamas mientras estaban disfrutando de una jornada de piragüismo. Entre los rescatados hay un bebé de 3 meses. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, va a proponer galardonar con la medalla al mérito tanto a la gente de la Benemérita como a sus hijos. La medalla se le impondrá durante los actos de la patrona del cuerpo.
Sin duda, más que merece. Tenemos que lamentar el fallecimiento de otra anciana en Extremadura desaparecida desde el lunes en Jaraíz de la Vera.
Es Francisca Enciso, conocida como Paca en el pueblo. Anoche de madrugada los dispositivos de búsqueda hallaron su cuerpo junto al colegio ejido de la localidad, el último lugar donde fue vista con vida por una vecina del pueblo. Recuerda que ayer te contábamos que también fue encontrado el cuerpo sin vida de otra anciana desaparecida en Badajoz desde el fin de semana.
La organización agraria La Unión Extremadura pide que el embajador francés en España defienda los productos españoles.
Todo a raíz del boicot que están sufriendo el vino, el melocotón o la ciruela en el sur de Francia, con ataques a camiones españoles como medida de presión para que las empresas francesas no compren producto español. Por esta razón han enviado una propuesta a los partidos políticos de la Asamblea para que se presente una propuesta de impulso exigiendo medidas para proteger nuestros productos.
Imputado un conductor por el atropello de 2 peatones en Badajoz.
El conductor tiene 31 años y está acusado de un delito de lesiones por imprudencia. El pasado 6 de agosto este conductor atropellaba a 2 personas, un hombre y una mujer de 71 años que resultaron heridos graves. El atropello se produjo en un paso de peatones.
Y también otro conductor de 40 años ha pasado a disposición judicial por conducir borracho y sin carnet. También lo ha sido en Badajoz. Se le recuerda también, según confirma la policía local de Badajoz, que iba sin carnet porque hace un año también se le fue retirado el permiso de conducir por lo mismo, por dar positivo con alcohol al volante. En las carreteras a estas horas tranquilidad, no hay incidentes, y en cuanto al tiempo, Belén, un día más siguen los avisos por calor.
Se mantienen por tercer día consecutivo en las comarcas de la y el Tajo en la provincia de Cáceres y en Las Vegas del Guadiana y la Siberia en la provincia de Badajoz, por máximas que alcanzarán los 39 grados. El cielo está despejado y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas comenzarán a descender de forma progresiva a partir del viernes, para quedarse en los 35 grados el fin de semana.
Bueno, pues llega otro respiro. Son las 2:15. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vuelve a la actualidad la mina Agua Blanca de Monesterio. Recuerda que el pasado 30 de junio se hacía efectivo el ERE extintivo con el despido de 173 trabajadores. Lo último que conocíamos es que el gobierno central, en concreto Industria, había pedido información a sí mismo, en este caso a Medio Ambiente.
Hoy el alcalde de Monesterio ha señalado que todo sigue paralizado a la espera de la declaración de impacto ambiental que permita que se pueda reanudar la actividad en Agua Blanca. Antonio Garrote señala que están hartos de que se siga solicitando información cuando hace un año se comenzaron los trámites. Además, señala que la situación de los despedidos es límite porque pronto agotarán sus prestaciones.
Cada uno estamos intentando empujar para que tengamos esa declaración de impacto ambiental, que es esencial para que haya alguna posibilidad. Cuando recibimos jarros de agua fría, pues evidentemente si había alguna empresa interesada, pues se irá aburriendo. Los trabajadores, algunos trabajadores, muchos de ellos, en 2-3 meses se van a quedar sin prestaciones contributivas por desempleo y la situación es bastante grave.
Y hoy, además, día de reacciones a la convocatoria de huelga en Badajoz, recuerda que el Comité de Empresa de FCC, la concesionaria de limpieza viaria, anuncia huelga indefinida a partir del 1 de septiembre en la capital pacense.
Los motivos que alegan es que la empresa no accede a las peticiones de mejoras de salario que piden los trabajadores. Desde el ayuntamiento, el teniente alcalde de Badajoz, Germán López Iglesias, señala que el ayuntamiento tratará que la huelga no se lleve a cabo e intentará mediar entre la empresa y los trabajadores.
El ayuntamiento media, el ayuntamiento hace lo que puede, pero aquí estamos hablando que son trabajadores de una empresa particular, donde son ellos los que se tienen que poner de acuerdo. Intentaremos por todos los medios que se desconvoque, pero llegando a un acuerdo a ellos, no porque nosotros pongamos y tengamos que decir que se haga, pero por supuesto nosotros haremos todo lo posible para que esto no tenga que producirse, pero siempre dentro de la mediación, no de nuestra obligación.
Y en página política, llevamos ya con 303 días de gobierno en funciones en España, desde que en octubre del año pasado se disolvieron las cámaras antes de las elecciones, las primeras del pasado mes de diciembre. Y vamos en camino de las terceras, porque tal y como publica ABC esta mañana, el Partido Popular no espera que haya acuerdo antes del 25 de septiembre y nos encaminamos a unos nuevos comicios el 25 de diciembre, algo que no entienden desde el Partido Popular.
El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, no entiende la postura de Pedro Sánchez y espera que finalmente llegue esa abstención que para que gobierne la lista más votada. Son declaraciones en la cadena COPE.
Y yo creo que el problema no es de que haya cambiado el mundo ni el efecto de la globalización. El problema se llama señor Sánchez y Partido Socialista, que está haciendo algo que no tiene parangón en ningún sitio de Europa. Y yo creo que hay que poner coto con un sentido común, pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque está enrocado en el no, en el no, en el no, y yo espero que de esa posición salga.
Y como te contábamos al comienzo, siguen los avisos por calor, estamos en pleno verano y es muy importante no bajar la guardia y cuidar nuestra piel para evitar lesiones.
Es imprescindible conocer nuestro fototipo para poder usar una protección adecuada y extremar la precaución con los niños, ya que su piel es mucho más sensible que la de los adultos. José Antonio Pérez es dermatólogo y ha pasado por la cadena COPE.
Que no nos podemos fiar de las sombras porque el sol puede reflejarse en la arena o en el césped, o si estamos en la montaña, en la nieve, y llega de forma indirecta y nos quema igual y creemos que estamos protegidos.
Son las 2:18 y vamos en página de cultura, porque desde esta noche la compañía extremeña Teatrapo pone el broche de oro a la 62ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Hoy se estrena Marco Aurelio. Estos son los primeros minutos de esta obra en forma de tragedia y que Belén ya has podido disfrutar. Adelántanos, Alba, haz el favor.
Pues ya la pude disfrutar anoche en ese ensayo general. El declive del Imperio Romano es el telón de fondo de los últimos días del emperador y también filósofo, una faceta quizás algo desconocida que Agustín Muñoz, autor del texto, se ha encargado de recuperar en una obra inédita. Un Marco Aurelio que se debate entre sus dos caras.
Roma se desmorona, el Imperio se me escapa entre las manos. Dame, Teriaca.
No digas eso, mi señor.
Vicente Cuesta encarna al emperador y estará acompañado por 7 actores extremeños como José Vicente Moirón en el papel de Cómodo, María Luisa Borruel o Cándido Gómez, entre otros. También estarán en las columnas desnudas del frente del Teatro Romano, y es que el montaje dirigido por Eugenio Amaya apuesta por una escenografía desnuda, aprovechando al máximo la escena original del teatro. Marco Aurelio se estrena esta noche y estará hasta el domingo 28, poniendo así el colofón a esta edición del Festival Emeritense.
Pero yo aquí, ¿qué debo hacer? Soy un ciudadano de Roma, pero también soy el emperador y tengo un deber que cumplir. ¿Quién decide que un borracho como Tiberio o un loco como Calígula o un
buen aperitivo el que nos ha dado Belén Collado sobre esta obra, el resultado final en el Teatro Romano de Mérida a partir de esta noche? Así llegamos a las 2:20, no te muevas porque te seguimos contando la última hora de Extremadura aquí en tu COPE.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos de José Luis Lorido. Efectivamente, momento para contarte la información más cercana, lo que está pasando a tu ladito. Las noticias de tu ciudad en COPE Extremadura. Información de servicio, bueno, ya sabes, porque te lo estamos contando prácticamente en directo. Al principio iban a ser dos jornadas de alerta amarilla, ya vamos por la tercera. En esta no se puede hablar de ola de calor, como nos dicen los meteorólogos, pero sí que altas temperaturas en nuestra comunidad autónoma. Hoy son las cuencas del Tajo y del Alagón y del Guadiana las que están en alerta amarilla. De momento se circula bien en nuestras ciudades, aunque sí tenemos algunos cortes por obras, ¿verdad? El tráfico es fluido en todas nuestras calles y avenidas. En Badajoz ahora deben recuperar la actividad normal las calles Hernán Cortés y Bravo Murillo, que están cortadas habitualmente durante esta semana hasta las 2 del mediodía. También cortado el carril bus en la avenida de Colón en el cruce con la BA20. En Mérida, corte de calles en el cruce de la avenida de Extremadura, que también pueden extenderse a la calle Almendralejo durante toda esta jornada. En Cáceres, los trabajos en Muñoz Torrero, al lado del Parque del Rodeo, impiden estos días el estacionamiento y obligan a cortes temporales en la circulación. Ten todo esto cuando circules por nuestras ciudades en las carreteras carril izquierdo cerrado de la A5 a la altura de Talavera La Real por obras con circulación condicionada desde el kilómetro 377 al 376 sentido Madrid. Unos consejos y te contamos todo, todo lo que tienes que saber a esta hora.
Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí.
Pero, ¿y ese Peugeot?
Vuelven los momentos Peugeot. Solo del 18 al 24 de agosto te damos hasta 5.000 euros por renovar tu coche. Date prisa. Consulta condiciones en tu concesionario. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Te haremos olvidar el pibe.
En Mérida, Ingedauto.
El Mérida no ha empezado muy bien, pero nosotros hemos empezado con un equipazo.
En los estudios Santi, Amaro con los comentarios y Oscar Rosco leyendo Twitter, el nuestro de vez en cuando. Manolo Tirado en la técnica, Paco Vadillo en el inalámbrico y quien les habla Nono Saavedra.
Y este domingo este equipazo estará en el Romano con la retransmisión del Mérida La Olla Lorca a partir de las 7 menos cuarto a través de cope.es o la app de Cope.
Patrocinado por Balneum, Talleres Bae, Diparsan, Amaro Sports, MB3 Gestión y Verdoex Mérida, Ático Soluciones Inmobiliarias y Solextrem Ópticos Mario Balanzategui.
¡Vaya equipazo! ¿Pero quién? ¿Los del Mérida o estos?
No, esto.
¿Que todavía no has reservado tus vacaciones? Halcón Viajes te propone dos planazos. El primero a Costa del Sol, 8 días, con transporte desde Mérida, hotel de 3 estrellas en pensión completa, 350 euros. El segundo, Roquetas de Mar, 10 días, en pensión completa, hotel de 4 estrellas, con transporte desde Mérida, 395 euros. Y no olvides preguntar por las escapadas para la feria y el puente de Extremadura. Información y reservas en Halcón Viajes Mérida, calle Camilo José Cela 25, teléfono 924-31-28-62.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta, gol. Y gol de Karim Benzema.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
COPE Extremadura.
Estar informado.
2:00 p.m, 24 minutos, conflicto de los trabajadores de FCC. Ya hemos escuchado al primer teniente de alcalde de Badajoz y ahora alcalde en funciones, Germán López Iglesias, lamentarse por la falta de entendimiento entre trabajadores y la empresa. Tenemos novedades que contar por parte del comité COPE Badajoz. Matías Romero. Un segundo, Matías, ¿algún problema? Ahora, Matías.
El comité apuesta por unos servicios mínimos de un 10%, aunque se teme que finalmente se dictamine un 30%. Antonio Rodríguez, presidente del comité de empresa, nos contaba a COPE Badajoz que espera que pueda haber solución antes del día 1 de septiembre y se pueda desconvocar la huelga de limpieza y basura en Badajoz.
Si ellos quieren y tienen buena fe, solo tienen que llamarnos a cualquiera de nosotros para en cualquier momento plantarnos donde haga falta para intentar llegar a un acuerdo. Nosotros es lo que esperamos, que antes del día 1 la empresa se ponga en contacto con nosotros. como están de vacaciones, no sabemos qué es lo que pasará.
Recordemos que si la huelga finalmente sigue adelante, podría afectar al desarrollo de la Noche en Blanco, que se celebrará el día 3 de septiembre y donde se esperan unas 100.000 visitas.
100.000 visitas es lo habitual, la cifra habitual en la Noche en Blanco. Mientras tanto, en Cáceres la actualidad pasa por la apertura del parking subterráneo de Primo de Rivera, una apertura que se prevé sea antes del 10 de septiembre. Según los datos que maneja la empresa que explotará ese parking durante 40 años según el contrato. Las obras se terminaron el pasado 10 de agosto y el 10 de septiembre se cumple el plazo de un mes para cumplimentar los trámites burocráticos. Pero hay más, Carmen Cintas, ¿habrá o no Feria San Miguel, la capital cacereña?
La Asociación de Comerciantes de la calle Rodríguez Moñino de Cáceres pretende organizar por segundo año la Feria de San Miguel. El objetivo, recuperar esta feria para Cáceres. La ambientación de la calle es uno de los detalles más significativos de estas fiestas. Sebastián Navarro es promotor y miembro de la asociación.
La pretensión nuestra es que cada año la ambientemos en algo diferente, ¿eh? Por eso este año le hemos dedicado la fiesta El simbolismo de la fiesta es el mismo, dedicar que la fiesta de San Miguel se haga dentro de la ciudad, donde invite pues a la gente a pasear, a ver la calle y bueno, pues a disfrutar dentro. No tengamos que irnos a vivir la fiesta a las afueras como es habitual aquí, en la época de la fiesta mayor de Cáceres, que es en mayo, ¿no?
La feria tendrá lugar el 30 de septiembre al 2 de octubre y, entre otras cosas, contará con talleres para niños, música en directo y una barbacoa solidaria para la Asociación contra el Cáncer de Cáceres.
Y, mientras tanto, en Mérida, actividades deportivas. Belén Collado.
La prueba tendrá lugar en el río Guadiana, su paso por la capital autonómica, lugar donde las pescadoras ya están entrenando desde el lunes. Es la primera vez que Mérida celebra un campeonato femenino mundial de estas características, que tendrá dos categorías. Carlos Labradores, vicepresidente de la Federación Extremeña de Pesca.
Habrá una campeona del mundo a nivel individual y también habrá el campeonato a nivel de naciones. De las seis pescadoras estarán en activo compitiendo cinco y habrá por tanto cada una su puntuación, y luego la suma de las cinco pescadoras de la nación harán la de naciones.
Mañana por la tarde tendrá lugar la ceremonia de apertura oficial de este campeonato en el Templo de Diana, que se clausurará con la entrega de premios el domingo 28 a las 4 de la tarde en IFEME.
Bueno, pues seguimos contándote noticias, pero ahora ya de forma más breve. La cívica de Badajoz indignada con el estado de los alrededores del Palacio de Congresos.
José Manuel Bueno Sánchez, presidente de la asociación, señala que la Junta está llevando a cabo dejadez de funciones y que los alrededores están cada vez más sucios, con restos de botellón y siguen entrando ocupas e indigentes.
Nosotros la solución que le vemos no es que el Ayuntamiento o la Junta de Extremadura vuelvan a vallar todo lo que es el recinto, sino que esa zona la hagan permeable y la gente pueda pasear por el adarve de lo que es el baluarte de San Roque. Creemos que daría mejores resultados y el ciudadano podría acercarse e interpretar correctamente la muralla baluartada.
El plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música de Coria arrancará el próximo 1 de septiembre, según ha informado el consistorio cauriense.
Se deberá formalizar en horario de 9 a 1 en la propia escuela municipal. El plazo finalizará el próximo 23 de septiembre. Las asignaturas que se impartirán este año en dicha escuela serán las de lenguaje musical, piano, guitarra, violín, viola, instrumentos de viento madera e instrumentos de viento metal.
La Feria de Mérida va a acoger una nueva edición del Concurso Nacional de Albañilería dentro de su programa de festejos.
Todavía se pueden realizar las inscripciones en el negociado de festejos del Ayuntamiento o en el correo festejos@merida.es. Carmen Yáñez, portavoz del Ayuntamiento meritense, detalla los premios con los que contará este año el concurso.
Se llevará a cabo el 3 de septiembre en el Parque López de Ayala. Hay tres premios. El total de los premios son 2.000 euros, 900 euros para el primer premio, 700 euros para el segundo premio y 400 euros para el tercer premio.
Exposición homenaje a Cervantes con motivo del cuarto centenario de su muerte.
El Museo de Bellas Artes de Badajoz expone hasta el próximo 4 de septiembre 12 ilustraciones que el pintor melillense Antonio Blanco Olón realizó entre 1919 y 1920 para una edición de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que por causas desconocidas nunca llegó a editarse.
En el MUBA se puede ver esta exposición hasta el próximo día 4 de septiembre. Y recuerda que estamos en alerta amarilla hasta las 9 de la noche en algunas zonas de Extremadura. Hidrátate con frecuencia y sobre todo no te expongas al sol en las horas centrales del día.